mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando que esta emisión se da gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad. Hoy estamos con Yolanda Mueces. Ella es médica, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, e igualmente con César Augusto Muñoz, Anderson Osorio y Rubén Romero y Fernando Valencia. Ellos nos acompañan para tratar un tema muy interesante, como es el de las pandillas juveniles. Entonces, con ellos estaremos estos breves minutos para que los padres de familia y las personas que están a cargo de los niños y de los muchachos se percaten de la gran problemática social que existe alrededor de este tema, y también podamos mirar cuándo nuestros hijos podrían estar sujetos de las mismas y qué consecuencias pueden traerles. Para eso vamos a empezar con Yolanda. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, queridos oyentes. Para hoy vamos a empezar entonces, ¿cómo vamos a poder definir qué es una pandilla juvenil? Las pandillas juveniles, también llamadas grupos, parches, son agrupaciones conformadas en su totalidad casi por jóvenes entre los 10 y los 21 años. Sí, son jóvenes que proceden generalmente de hogares problemáticos, con situaciones difíciles. No, generalmente no han recibido el suficiente afecto, la suficiente atención por parte de sus padres, y por tanto se unen a estas pandillas con el fin de reemplazar esas carencias afectivas. Fomentan en ellos sentimientos de aceptación, de solidaridad y de compañía. Y lo que hace pues que nuestros jóvenes sean propensos a cometer actos delictivos, inmersión en situaciones de violencia.
Yolanda, ¿qué tan grave es el problema en nuestro país? ¿Qué impacto tienen en Colombia y en nuestra región?
Bueno, cuando hablamos de impacto, el impacto se da generalmente en Colombia, va a ser muy difícil de evaluarlo. En Colombia, pues, ese problema se ha convertido en uno de los mayores problemas de orden público. Identificar el número de pandillas que existen en nuestras ciudades es prácticamente imposible. Sin embargo, pues, no se puede como diferir o mirar estadísticamente, ya que los lugares donde se desarrollan, donde se crean y donde operan estas pandillas generalmente son espacios de ilegalidad, y por lo tanto pues en la mayoría van a ser indetectables.
Bueno, continuando sobre este tema, tal vez no olvidé mencionar que César Augusto Muñoz, Anderson Osorio, Rubén Romero y Fernando Valencia, ellos son estudiantes de último año de medicina y nos están acompañando precisamente para tratar este tema tan, tan interesante. Fernando, buenos días.
Buenos días, oyentes.
Bueno, Fernando, cuando uno habla de pandillas juveniles, siempre como que piensa en qué es lo que ha llevado a que un joven, un muchacho, una muchacha ingrese a una pandilla. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, buenos días, oyentes. En este punto debemos tener en cuenta que hay muchos factores que inciden, y hay una parte individual, familiar y social que hacen de nuestros jóvenes personas en riesgo. A nivel individual, ¿qué podemos encontrar? Estos son jóvenes impulsivos, que tienen problemas de atención, en el que hay consumo temprano de alcohol, de drogas o de cigarrillo, que tienen malos resultados académicos, escaso compromiso con la escuela, fracaso escolar. Además, estos jóvenes vienen de hogares con padres divorciados y con exposición a violencia en la familia. A nivel social y familiar, vale la pena mencionar la escasa vigilancia y supervisión de los hijos por los padres, aquellos vínculos afectivos deficientes entre los padres y los hijos, la escasa participación de papá, de mamá en las actividades de los hijos, los ingresos familiares bajos, la asociación con compañeros delincuentes y una ausencia de alternativas no violentas para resolver estos conflictos y que finalmente llevan a estos jóvenes a ver las pandillas como una salida a tantos problemas.
Creo que es muy interesante lo que acabas de mencionar porque vemos que es la familia en realidad donde surge este fenómeno, ¿no? Porque bien sea los padres no han tenido unos patrones de crianza claros, no ha habido reglas claras, no ha habido un ambiente familiar que sea el más sano, digamos, y eso dentro de una personalidad dada puede hacer que un muchacho o una muchacha se acerque a este tipo de situaciones, ¿no? A formar parte de una pandilla. Bueno, César, cuando, digamos, existen muchachos en pandilla, nosotros los padres tendemos mucho a hacer negación del problema, y no solamente de pandilla, sino de cualquier problema que tengan nuestros hijos, si bien llámese farmacodependencia, llámese cualquier otra situación. ¿Cómo un padre de familia o un cuidador puede percatarse o puede sospechar que su hijo o hija pertenece a una pandilla?
Bueno, buenos días, estimados oyentes y doctor Álvaro. Pues es una pregunta muy interesante, doctor. Desde el punto de vista del desarrollo, la rebeldía típicamente comienza entre los 8 años y generalmente pues no pasa de la adolescencia. Y es la forma en que un hijo trata de ser autónomo e independiente. Pero, más sin embargo, un 20% de la población juvenil desarrolla trastornos de la conducta que pueden llevarlo a actitudes peligrosas. Pues como meterse en pandillas, destruir cosas, consumir alcohol o drogas. Pues por tanto es un tema de mucha prioridad que es importante para los padres para saber identificar ciertos signos que nos ayudarán a identificar este problema. Entonces para esto nos vamos a plantear una serie de preguntas que he traído hoy que nos van a ayudar a saber si nuestros jóvenes están en malos pasos. Entonces, queridos oyentes, si ustedes contestan positivamente a más de 3 de las siguientes preguntas, su hijo puede estar en riesgo de estar en una pandilla. Entonces, por lo general se ve deprimido o cansado físicamente sin motivo aparente. Se ha vuelto hostil, retador y poco colaborador en la casa. Tiene amigos nuevos que tal vez no quiere presentar en la casa. Se han perdido cosas en la casa o se han perdido objetos que generalmente eso pues en periodos anteriores no pasaba. Ha perdido el interés en las cosas que antes le gustaba. Constantemente tiene conflictos familiares con los integrantes de su familia. O ha cambiado sus patrones del sueño, de alimentación. Algo que se ve mucho en este tipo de población juvenil es que se presenta ausentismo escolar. Y pues este tipo de preguntas nos van a ayudar pues para saber y para guiarnos como padres para saber si nuestro hijo está en riesgo.
Sí, o sea que ellos prácticamente como que empiezan a dar señales para que la gente, los adultos, se den cuenta, la gente mayor, los adultos, se den cuenta que ellos tienen una problemática y que hay que entrar a actuar inmediatamente, ¿no? O sea, tenemos que estar pendientes, no quiere decir que todos los muchachos vayan a formar parte de una pandilla, un parche, como mencionaban ahora, sino que puede existir esa problemática y tenemos que estar pendientes para entrar a qué, a dialogar, pues obviamente, sí, sobre lo que está sucediendo. Pero para entrar a dialogar nosotros ya hemos tenido que haber recorrido un camino antes, o sea, es a través de los vínculos de afecto, de toda la confianza que se puede crear previamente, nosotros podemos comunicarnos con nuestro hijo. Porque si ya la comunicación ha sido mala, no hemos hecho ningún intento para mejorar esa comunicación, haciendo la anotación que comunicación quiere decir es bidireccional, ¿no? Tanto de la otra persona hacia uno como de uno hacia el otro. A veces uno cree que comunicación es simplemente hablar uno sin escuchar nada de lo que dice el otro. O sea, la comunicación tiene que darse en ambos sentidos. Entonces, si hay esa comunicación, nosotros nos podemos ya dar cuenta qué es lo que está pasando ahí y tener que también buscar la confianza de los muchachos para que hablen con nosotros, ¿no? Anderson, en el marco legal, digamos, de Colombia, ¿qué existe sobre esto de las pandillas y qué está haciendo el Estado con respecto a esta problemática?
Bueno, muy buenos días, estimados oyentes, doctor Álvaro. Pues con respecto a esto tenemos que en el Código Penal colombiano, entre sus capítulos y artículos, la pandilla no aparece mencionada ni una vez. ¿Qué significa esto? Que en Colombia como tal el pandillismo no se sanciona, no de manera oficial por lo menos. Sí se persiguen y se sancionan las faltas asociadas a delitos contra la vida y contra el patrimonio, así como otras faltas relacionadas con el narcotráfico. Pues esto resulta que en Colombia no existen reportes estatales sobre el pandillismo. Pero entonces tenemos la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del año 2006, en la cual se establece el sistema penal para menores. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Pues este código tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes un desarrollo pleno y armonioso para que crezcan en el seno de su familia y de la comunidad en medio de un ambiente pues de felicidad, amor y comprensión, donde deba prevalecer el reconocimiento a la igualdad, a la dignidad humana, sin ningún tipo de discriminación. Por otro lado, también tenemos que el Congreso de la República aprobó la Ley 109 del 2010, por medio de la cual se establecen estímulos tributarios con el fin de adoptar medidas especiales para la rehabilitación y la inclusión social de jóvenes con alto grado de emergencia social, de pandillismo y de violencia juvenil. Por medio de esta, los adolescentes entre 12 y 17 años y jóvenes entre 18 y 21 años podrán acceder a programas de educación, salud y empleo con apoyo y asesoría del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y el Ministerio de Educación en conjunto con el ICETEX.
Bueno, o sea que hay una normatividad sí que está tratando sobre esto, tanto en la Ley de Infancia y Adolescencia, donde se establecen unos parámetros generales, y algo muy importante, se establece la parte de la corresponsabilidad, porque de los niños y de los adolescentes somos responsables tanto la familia como la sociedad y el Estado, a diferencia de lo que se pensaba antes, que era solamente en el mejor de los casos la familia, o si no era exclusiva responsabilidad del Estado, pero vemos que todos como sociedad tenemos una responsabilidad frente a ellos, y esta problemática se estaría enmarcando dentro de eso, y que también el Estado está ofreciendo ciertas gabelas, podríamos decir, ciertos estímulos tributarios y de otro tipo para aquellas personas que están ayudando a los jóvenes en este tipo de situaciones. Te agradezco mucho, Anderson, ha sido un aporte bien importante. Rubén, cuando hablamos de esta parte del pandillismo, quizás cuando tratamos de actuar es demasiado tarde, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entrar a prevenir para que nuestros jóvenes no pertenezcan a este tipo de pandillas?
Sí, buenos días, estimados oyentes. Pues muchos miembros de las pandillas pues dicen que se unieron a estas porque les daban una sensación de apoyo, atención, pertenencia, un sentido de tener un objetivo en su vida. Como pueden darse cuenta, pues son cosas que normalmente las debe brindar un padre. Entonces es muy probable que cuando ustedes más satisfagan las necesidades de apoyo, de atención a sus hijos, pues serán menos atractivos para que estos vayan a pertenecer posteriormente a una pandilla. Entonces, las decisiones que ustedes tienen que tomar como padres, como madres, para sus hijos, es tomar unas conductas que son muy importantes, que les voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, ustedes deben hablar con sus hijos, escucharlos, disponer de un tiempo con ellos, que sea tanto de cantidad como de calidad. Asignarle un gran valor a la educación, que tengan un buen desempeño escolar, y ser siempre enfatizarles que el estudio es muy bueno y que nunca deben dejar de estudiar. También es importante que ustedes identifiquen los modelos de personas, ya sea en su barrio, en su comunidad, de que ustedes conozcan a esas personas, que ustedes sepan que tienen buenos principios, y así ustedes se darán cuenta pues de que su hijo pues no tendrá ese riesgo o no va a pertenecer posteriormente a una de estas pandillas. También pues es importante que su hijo participe de unas actividades colectivas que sean positivas y que estén supervisadas pues por unas personas adultas que sean pues responsables al respecto. También es importante pues averiguar las amistades de sus hijos, los padres de estos, ya que ustedes, al darse cuenta de que son personas correctas, pues no ustedes van a tener la confianza de que su hijo no va a pertenecer a una pandilla, y por el contrario, si miran que los amigos o los padres están por malos pasos, no tienen buena educación, buenos principios, pues ustedes van a hacer algo al respecto y pues van a alejar a su hijo de estas personas. También es importante conversar con sus hijos acerca de las pandillas, hacerlo lo antes posible ya, para evitar pues problemas posteriores. También pues es importante pues obligar a, pues que su hijo participe de las actividades que estén organizadas para que aproveche su tiempo en pues en cosas que sean positivas para su bienestar.
Yo quisiera simplemente 30 segunditos porque ya estamos sobre el tiempo para que Yolanda nos dé unas breves conclusiones sobre este tema.
Finalmente, pues las recomendaciones a aquellos jóvenes que pertenecen o piensan pertenecer a una pandilla, piénsenlo bien. Esto solo le puede conducir a tres lugares: un hospital, una cárcel o peor aún, a la muerte.
Sí, yo creo que es bien importante porque el pandillismo es una actividad que es muy perjudicial tanto para la persona como para desde el punto de vista social. Bueno, estimados oyentes, vamos a continuar en este momento con la excelente sección de nuestra compañera Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días. Hoy me acompaña la estudiante Lina Erazo de quinto semestre y la estudiante Ángela Patricia Anacona de séptimo semestre, ambas del programa de Fonoaudiología. Bueno, nosotros queremos hacer énfasis en las causas por las cuales nuestros niños y jovencitos ingresan a las pandillas, pero que pueden ser fácilmente identificables desde la escuela. Hemos revisado algunos estudios realizados y hemos encontrado que los chicos ingresan a las pandillas muchísimas veces en busca de cariño, en busca de atención, en busca de respeto, a veces en busca de sentir algo de poder y también en busca de protección. Entonces, cuando hay problemas internos en la casa, en la familia, pues estos niños buscan en un grupo de jovencitos, en un grupo de pares, lo que no están recibiendo en su hogar. Y creo que esto, pues uno como papá, después de saberlo, puede decir, bueno, ¿en qué forma estoy reprendiendo a mi hijo? ¿Cómo le estoy hablando a mi hijo? ¿Cuáles son mis métodos de castigo? ¿Cómo es el ejercicio de mi autoridad en la casa? Y plantearnos la pregunta si con esto estamos acogiendo a nuestros niños o si por el contrario los estamos lanzando a que ellos vayan en búsqueda de todo eso que no reciben de afecto en el hogar en una pandilla. Hay otro tema también y es el tema económico, especialmente pues en nuestro país, donde nuestros niños son bombardeados por el comercio con una cantidad de accesorios, de elementos, de ropa y de cosas que no siempre las familias les pueden dar. Entonces, a veces los niños ingresan a las pandillas o para ayudar a sus familias en los casos más extremos o, aunque haya una estabilidad económica en la casa, a veces ingresan también para adquirir dinero y poder comprar elementos que su familia no puede suplir. Esto pensando en la casa. Pero Ángela Patricia nos comentaba ahora que también hay factores externos por los cuales ahora los niños están ingresando a estas organizaciones juveniles. Cuéntanos, Ángela.
Bueno, como causas externas, digamos así, que vemos ahora y que son muy comunes en nuestro país, está el desplazamiento que hace que las personas tengan que salir de una ciudad, de una parte de una ciudad o de un municipio y desplazarse hacia otras para poder, pues, no arriesgar su vida, por decirlo así. Entonces, esto hace que las personas llegan a ese sitio, llegan a un sitio desconocido, un sitio que no, en el que no tienen pues los suficientes recursos, no tienen las comodidades que tenían en su vivienda, digámoslo así. Entonces hace que esas personas, los niños o su familia, su núcleo familiar, los niños no tengan un acceso o no puedan acceder a un colegio. Entonces, ¿qué hacen? Pues que para suplir esas necesidades económicas tengan que que empezar a delinquir y empezar a formarse y organizarse pues en estas diferentes pandillas.
Esto es muy importante porque el Estado es muy enérgico en corregir al niño cuando ya ha ingresado a la pandilla, pero podría ser más enérgico en atender al niño en sus necesidades antes de que llegue a estas organizaciones. Pues fíjense que no solo las causas son intrafamiliares, o sea que pueden haber familias muy bien constituidas, pero que hay situaciones sociales que los pueden llevar a incluirse a estas organizaciones. Usualmente, bueno, ya pensando en el ambiente escolar, es usual que encontramos que los niños cuando se les hace, pues se indaga sobre su historia escolar a estos chicos que ya están, por ejemplo, cumpliendo sus procesos de reeducación, se encuentra una historia escolar de fracaso, de malas notas, pero nos decía Lina que no siempre es así, ¿cierto? Que también hay casos donde los niños cumplen con éxito su etapa escolar y aún así terminan ingresando a las pandillas.
Estos casos se presentan en mayor parte por la expulsión de los centros educativos que por la misma deserción escolar. Entonces encontramos que se presentan peleas dentro del centro educativo, expulsión de los centros por cortes de pelo, piercing, tatuajes y conflictos entre las relaciones del maestro con el estudiante. A falta de oportunidades para continuar con su proceso académico u oferta laboral, los impulsa a involucrarse con las pandillas.
Esto quiere decir que cuando los chicos terminan el bachillerato, por ejemplo en la Universidad del Cauca se presentan 8.000 jóvenes, de estos cuales no alcanzan a ingresar 2.000. Entonces los pelados que quedan por fuera de la educación superior empiezan a tener una presión en los hogares, bueno, no está estudiando, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces empiezan a buscar trabajo y Popayán pues es una ciudad de mínimas oportunidades laborales. Entonces terminan también buscando oportunidades para acceder a recursos económicos en este otro tipo de organizaciones. Encontrábamos también con Lina, estuvimos revisando unos estudios y los estados de las instituciones educativas también, ¿no? O sea, hay instituciones que a falta de agua, falta de energía o otras condiciones cancelan clase, pasan una semana sin clase, otra semana con clase, y esta inestabilidad en los niños empieza también a que ellos busquen otras actividades, otras cosas para hacer, y muchos terminan también involucrándose en estas organizaciones delictivas.
La población joven que suele estar involucrada en actividades delictivas tienden a ser desertores de los centros educativos y han quedado en un ciclo de educación primaria sin terminar. Cabe resaltar que los niños y jóvenes en el momento que se encuentran en el proceso académico no valoran ni le dan la importancia que merecen, pero cuando ya se encuentran recluidos en centros penitenciarios destacan que sí era necesario haber tenido una formación académica para no caer en el mundo de las pandillas.
Lo que pasa, Lina, es que cuando los niños ya están en el centro, pues ya tienen también una mayor madurez, ¿no? Y cuando miran atrás, se dan cuenta de cómo, de otras posibilidades que tenían para haber pues seguido su vida. Entonces, ahí definitivamente sí juega un papel muy importante los padres. Nuestros niños, por el hecho de ser niños, tienen dificultad para comprender las consecuencias de sus actos. Y somos los padres que en muchas ocasiones tenemos que ejercer ese control, o sea que cuando el niño todavía en sus decisiones y en su análisis no es capaz de ver la gravedad de uno u otro u otra acción, pues somos los padres los llamados directos a enseñarle todas las posibilidades que tiene para desarrollar su vida y las consecuencias futuras de sus actuaciones ahora en el presente.
Bueno, estimados oyentes, queremos agradecerles por habernos acompañado en esta nueva emisión de su programa Crianza Feliz. Agradecerle a Alexandra Campo por su valioso apoyo para la realización del mismo, e igualmente a los demás invitados con los cuales tratamos este importante tema de pandillas juveniles. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, a docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciéndole también a Jorge González por los servicios técnicos prestados. Nos vemos en la próxima semana en este su programa Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.